Hora 14, Madrid.
En Gran Vía, casi 8 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, muy buenas tardes.
¿Qué tal, José Antonio? Buenas tardes. Y lo primero, la última hora, ya conocemos el nombre del segundo fichaje de Jaime Lisabeski para su lista al Ayuntamiento de Madrid. Se ha hecho público hace algunos minutos. Se llama Luis Moya González y es doctor en arquitectura. Les vamos además a dar todos los detalles de esa noticia que hemos avanzado aquí en la SER, entre rocambolesca y escandalosa. ¿Cómo es posible que un ladrón entre en el juzgado de Valdemoro, llegue hasta el despacho de una jueza, le robe el bolso y se marche de allí tan tranquilito que nadie se interponga en su camino, pese a que la jueza dio la voz de alarma a un agente de la Guardia Civil? En fin, detalles de una historia, insisto, que ocurrió ayer, que hemos conocido y que les contamos en este Hora 14. Más noticias. Que repasamos con Cristina Machado. Buenas tardes.
Hola, Pedro. Buenas tardes. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto del Parque Nacional del Guadarrama, que ahora tiene que pasar a la Asamblea, después al Gobierno Central y al Congreso. Si consigue el visto bueno definitivo, será por extensión el quinto Parque Nacional de España. Lo ha presentado Esperanza Aguirre, que ha anunciado también que no eliminará la prima de 1.200 euros que cada cargo público recibe cada vez que va a una Asamblea de Caja Madrid. Hoy se ha inaugurado en Fuenlabrada el mayor complejo comercial chino de España, 40.000 metros cuadrados, de los que se ha puesto en marcha la primera fase. En el futuro tendrán hasta un hotel de lujo. Reunión a esta hora entre la delegada del Gobierno y el Observatorio Social por la Dependencia en la Comunidad de Madrid. El Ayuntamiento de la capital ha pedido al rector de la Complutense que sea más coherente a la hora de autorizar fiestas en el campus, porque dicen, algunas se le van después de las manos. Y algunos vecinos del Galapagar se han organizado para hacer patrullas nocturnas y evitar así los robos en chalets que se vienen repitiendo en los últimos meses. Algunos de esos robos se han producido además cuando las familias estaban dentro de las casas.
Vamos también con la información de servicio. Primera visita a la Dirección General de Tráfico, Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos complicaciones importantes en la entrada por la 2. La carretera de Barcelona se acaba de cortar esa calzada en el kilómetro 6... a causa de las obras que se van a llevar a cabo en los puentes de la CEA. La circulación se está desviando hacia la calle Arturo Soria, pero se van a encontrar con importantes retenciones ya desde Canillejas hasta ese kilómetro 6 de la A2 en sentido entrada en dirección a Madrid capital. Las mejores alternativas para evitar ese atasco y ese corte en la carretera de Barcelona, bien en el kilómetro 18 desviarse hacia la M45 o bien en el kilómetro 12 tomar la M40 para acceder a Madrid capital por esas dos vías de circunvalación. En el resto de carreteras, de momento, no hay ningún tipo de problema, se puede circular con normalidad.
Visitamos también el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Chau, Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro? Bueno, aquí la circulación en aumento, pero en la zona centro, en Raimundo Fernández, Villaverde, en ambos sentidos, en Joaquín Costa, para alcanzar Francisco Silvela, en la calle José Abascal, en la arteria principal, Paseo de la Castellana, entre las plazas de Cuzco y Lima, en ambos sentidos, y en Gran Vía, Alcalá Banco de España, en sentido Cibeles.
Y nos queda el tiempo, el pronóstico. Sigue habiendo nubes en el cielo, aunque al menos en el entorno de la capital hoy apenas ha llovido. A ver qué nos cuenta Florencia Rey. Florencia, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. En las próximas horas, Pedro, esperamos que los claros se afiancen en la Comunidad de Madrid, aunque sobre todo en el norte van a quedar chubascos en forma de nieve esta tarde, que pueden dejarnos precipitaciones sólidas por encima de tan solo 800 metros. Prácticamente toda la sierra se encuentra expuesta a la posibilidad de nevadas, aunque la cota de nieve va a ir subiendo rápidamente hacia los 1.200 metros durante la próxima noche y madrugada, para situarse por encima de los 1.500 durante la jornada de mañana. Desaparece, por tanto, el temporal a partir de esta noche. El viento perderá fuerza, pero precaución, porque hasta entonces, hasta la noche y la madrugada, espera rachas por encima de los 60 kilómetros por hora en la sierra, con mala visibilidad, y por encima de los 40 en el resto de la región. Las temperaturas a partir de mañana tienden a subir y durante el fin de semana tendremos un tiempo bastante más estable en Madrid.
¿Cuándo en tu negocio oigas?
Solo estoy mirando.
Significa, me probaré todas las camisas, tendrás que hacerme la pelota y no compraré nada.
En Gas Natural Fenosa sabemos que sacar un negocio adelante no es fácil. Por eso te ofrecemos el Plan Negocio Ahorro, un 17% de descuento en el término variable de la luz durante un año. Infórmate en el 901 44 11 44.
Es una de esas historias tremendas, incluso casi difíciles de creer. Ocurrió ayer en Valdemoro. Un ladrón entraba en el juzgado de Valdemoro. Entraba al despacho de una jueza del juzgado de Valdemoro, que en ese momento se encontraba trabajando en su despacho, y le robaba el contenido del bolso. Pese a que la jueza dio la voz de alarma, gritó, avisó a un agente de la Guardia Civil, el ladrón, después de entrar, salió se marchó y nadie se interpuso en su camino. Insisto, es una historia que ocurrió ayer, que hemos conocido hoy y que les contamos en la cadena SER. Los detalles los tiene Javier Álvarez. Javier, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Como señalas, un suceso insólito con tintes de negligencia evidente y que refleja las condiciones de seguridad en las que se trabajan en algunos juzgados en España. A plena luz del día, en su propio despacho, sin armas, un joven marroquí o magrebí, según nos explicaba la propia magistrada, robó el bolso de la juez María Concepción Azuara mientras estaba trabajando en su despacho de Valdemoro.
Ese señor, pues sí, se irrumpió en mi despacho y supo que iba por mi bolso, porque a él se dirigió, pero no sé lo que me iba a haber hecho, si se me iba a haber hecho algo, desde luego un abrazo no me vino a dar. Y sí, fue en mi propio despacho, estando yo en hora de trabajo a la 1:30, y previamente había venido antes, entonces él esperó a que yo estuviera sola, se conoce que me estuvo controlando desde afuera, y ya cuando vivo yo estaba sola, pues se pasó, y nada, y se metió en mi despacho.
La seguridad, desde luego, falló por todos los lados. Ni el guardia de seguridad que había en el juzgado, ni una guardia civil que estaba también por los pasillos, pudieron detener al autor del robo, que finalmente tuvo que abandonar el botín.
Sí, había un guardia civil que se le llamó porque estaba con otro detenido. Le dije yo lo que me había pasado y era como si fuera su versión contra la mía, y en ningún momento lo he identificado ni nada. Le dije, salgan a identificarle, y ya cuando salieron en la tarde. Nadie hizo nada.
La magistrada no ha querido dar publicidad a este atraco, aún así nos hemos enterado y contrastamos la versión de lo sucedido con lo que le había pasado. Aún así, las autoridades judiciales y de la Comunidad de Madrid parece que ya están poniendo remedio, pero del ladrón ni rastro.
¿Y qué pasa, qué pasa, qué pasa? Y dije que me ha intentado robar, que me ha intentado robar. Y él dijo que no venía, que era mentira, que había venido a verme a mí. Y digo, pues si yo no he quedado con usted, pues si yo... Dice, no, al uno, primero decía que al cuatro, luego que al uno. En fin, no sabía ni qué decir, claro. No, no, se fue por su propio pie.
El caso es más escabroso, si cabe, Pedro, porque la juez había advertido a los funcionarios y a la propia seguridad que, como acababa de incorporarse a Valdemoro desde su destino en San Sebastián, todo el mundo que quisiera verla tendría que estar debidamente acreditado. No fue así y el ladrón se coló hasta su mismísimo despacho.
Gracias, Javier. Decía historia rocambolesca, sin ninguna duda escandalosa. ¿Cómo puede un ladrón entrar al juzgado de Valdemoro, entrar al despacho de una jueza e intentar robarle el bolso? Había sido trasladada desde San Sebastián, desde la capital de Guipúzcoa, no desde San Sebastián de los Reyes, por eso, entre otras cosas, había pedido alguna medida extra de seguridad. Por lo demás, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy, sin duda lo más destacado, el proyecto definitivo del Parque Nacional de Guadarrama. Proyecto que ahora comienza un largo trámite, debe pasar por la Asamblea de Madrid, después al Ministerio de Medio Ambiente, por último, al Congreso de los Diputados. Los detalles se han ofrecido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que además la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado contenta, satisfecha, muy satisfecha, con el acuerdo alcanzado ayer entre el Gobierno y los sindicatos. Felipe Serrano.
El Gobierno de Esperanza Aguirre ha aprobado hoy la propuesta definitiva para la creación en la Comunidad de Madrid de su primer parque nacional. Aún falta su debate y aprobación en la Asamblea de Madrid. Tendrá que ir luego a las Cortes Generales, además de pasar también por el Ministerio de Medio Ambiente, pero el hecho cierto es que la Comunidad de Madrid ha dado ya su último paso. Las Cumbres de Guadarrama, que es la zona de máxima protección, contarán con 2.000 hectáreas más de las que había en la propuesta aprobada en julio del año pasado, de tal forma que será el quinto parque más importante de España. La superficie total será de 33.000 hectáreas y se extenderá por 12 pueblos de la sierra. Otra de las novedades, según explicaba Esperanza Aguirre, es que a petición del organismo nacional Parques, las estaciones de esquí ya no van a estar incluidas.
Las estaciones de esquí de Navacerrada y de Valdesquí quedan fuera del Parque Nacional. Y por lo tanto no habrá ningún problema con ellas porque no están dentro del parque.
A la espera de que Castilla y León haga también sus deberes, Esperanza Aguirre dice que no está preocupada por la posible negativa del Ministerio de Medio Ambiente, ya que si no es con el gobierno de Zapatero, será con el de Mariano Rajoy.
¿Es que ha dicho el gobierno que no lo va a aprobar? Bueno, esperaremos a otro gobierno, a este le queda muy poco.
La presidenta madrileña, en fin, también se da por satisfecha tras el acuerdo alcanzado con las centrales para recortar liberados sindicales. Admite que a ella le hubiera gustado haber ido un poco más lejos, aunque se conforma con ese pacto que se ha aprobado en los términos que ella dijo en su día.
Nosotros no podíamos reducir todo lo que nos hubiera gustado, pues el número de comités de empresa, que al final es el número de secciones sindicales, pero nos parece que se ha llegado a un acuerdo que es razonable y que yo quiero agradecerles a los sindicatos, a los que les presumí en su momento la altura de mira suficiente para llegar a un acuerdo, y me alegro de haber acertado. Voy a decir como mi abuela.
Bueno,
harta de acertar, deseando equivocar.
Perdón, casi interrumpo la frase brillante. Harta de acertar, deseando equivocarme. Es lo que le decía la abuela de Esperanza Aguirre a Esperanza Aguirre. Bueno, en la Asamblea de Madrid, por cierto, también el asunto más comentado hoy por todos los grupos ha sido el de ese acuerdo alcanzado entre gobiernos y sindicatos, ya saben, acuerdo para reducir la representación sindical, el número de liberados sindicales. Vamos a saber qué es lo que se ha dicho. Quizá el grupo más crítico ha sido Izquierda Unida. Marina Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Con resignación ha recibido la oposición este acuerdo entre gobierno y sindicatos, que Izquierda Unida considera un nuevo ataque de Esperanza Aguirre a los derechos de los trabajadores y que para el Partido Socialista va a evitar males mayores. Escuchamos a sus portavoces en la Asamblea, Gregorio Gordo y Maru Menéndez.
Y así lo han manifestado dirigentes de los sindicatos, es que ha sido prácticamente una imposición.
Más vale un medio acuerdo o un acuerdo medio malo que un gran conflicto.
Visión diametralmente opuesta a la del Grupo Popular, que habla de un gran paso en la defensa de lo público. David Pérez, portavoz.
Entonces, que retornen pues miles de personas que actualmente estaban haciendo otras labores, que sin duda son muy encomiables, pero que retornen a sus puestos de trabajo, nos parece pues un gran avance, porque los ciudadanos se dan cuenta entonces de que los sueldos que les están pagando están bien empleados, mientras que a lo mejor antes pues no se sabía muy bien a qué estaban dedicados estos señores.
Pérez ha criticado incluso que la idea, que este recorte no haya surgido de los propios sindicatos.
Información de servicio. Hemos escuchado antes a la Dirección General de Tráfico alertarnos de que la A2 se encontraba cortada, una parte de la A2, en el kilómetro 6 por obras en el puente de la CEA. En realidad lo que ha ocurrido es que una parte de ese puente se ha venido abajo. Según nos consta, no hay heridos. Y en todo caso deben tener en cuenta que a partir de las 10 de la noche se va a cortar esa carretera, la carretera de Barcelona, en ese punto kilométrico 6, para proceder a las labores de reparación de ese puente que, insisto, en una parte se ha venido abajo. 2:17 p.m.
Hora 14, Madrid Norte. Toda la información del norte de Madrid en la cadena SER. 89.6 FM. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Según los datos ofrecidos por la Asociación de Empresarios de Alcobendas, AICA, desde la puesta en marcha de la ley antitabaco, la hostelería de la ciudad ha visto reducir en un 23% las ventas. Los hosteleros se enfrentan a su peor inicio de año. La ley antitabaco se suma a los recortes de horario en Alcobendas. El secretario general de AICA, Luis Suárez de Lezo, apunta incluso el cierre definitivo de algunos locales que ya venían arrastrando una situación difícil por la caída del consumo que está acompañando la crisis económica.
La reciente encuesta que hemos hecho entre la hostelería asociada, la media de disminución de consumo está en torno al 23%, con la comparativa al mes y medio del año pasado. Tenemos por lo menos un par de casos de empresas asociadas que han cerrado. Es cierto que no, o sea, no se cierra por la ley del tabaco, sino que se cierra, como decía, por toda la bajada de consumo de los últimos años.
Suárez de Lezo afirma que la situación se va a complicar a partir de este fin de semana, en el que se hace efectiva la decisión del gobierno municipal de adelantar los horarios de cierre de los bares de ocio nocturno en el distrito centro de Alcobendas. Los bares de 3 a 2 de la madrugada y las discotecas adelantarán su horario de 5 y media a 3. Suárez de Lezo insiste en lo irónico de tener dos medidas que provocan efectos contrarios. La medida municipal, que pretendía resolver las quejas de los vecinos por el ruido de las calles, unas denuncias que en las últimas semanas han aumentado con otra normativa, la ley que prohíbe fumar en los locales y que genera corrillos durante toda la noche en las puertas de bares, discotecas y salas de fiesta.
Se toma esta medida para conseguir algo que precisamente la ley antitabaco consigue todo lo contrario. Entonces resulta que lo que se quiere es que no haya gente en la calle, pero como tiene que salir todo el mundo a fumar, pues ahora hay más gente en la calle todavía de la que había antes, y además todo el rato, a todas horas, no solo a la hora de salir de los bares. Con lo cual, yo creo que incluso la medida que se quería tomar va a quedar mitigada por la ley antitabaco y no va a servir para lo que se pretendía en principio. Pues se pone en vigor este fin de semana. Ya alguno nos ha trasladado que el fin de semana pasado fuera menos gente a sus locales, porque ya pensaban que estaba en marcha.
Desde la Asociación de Empresarios de Alcobendas han explicado que el gobierno municipal está trabajando actualmente en la ordenanza para la instalación de las terrazas durante todo el año, así como la regulación de mobiliario, calderas o el espacio público. AICA ha recogido entre los empresarios de la hostelería también su preocupación por el precio que se establezca en esta tasa. Una normativa que precisamente está tarde aprueba el Pleno Municipal de San Sebastián de los Reyes la implantación de terrazas en invierno. Juan Rabaquero nos da los detalles.
La medida será aprobada inicialmente este jueves y está previsto que entre en vigor en breve. El equipo de gobierno busca de esta forma atender una demanda de los hosteleros desde que entró en vigor la ley antitabaco, un sector que considera necesaria la medida para paliar sus pérdidas. De hecho, el asunto ya fue tratado incluso en el pasado Pleno Municipal, cuando la oposición pidió que se hiciera algo al respecto. El equipo de gobierno recordó entonces que ya estaba trabajando en ello, un tema que está en la calle y al que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes busca poner remedio. Raúl Terrón es el concejal de urbanismo en la ciudad.
Se contemplarán de ahora en adelante dos supuestos. Por un lado, el periodo estacional, que es, digamos, el actual, que es del 1 al 31 de octubre, con horarios de hasta las 11 y media de la noche de lunes a jueves y vísperas de festivos y viernes y sábados hasta las 12 de la noche. Incrementamos en un mes este periodo y al mismo tiempo adelantamos el horario de cierre, que en San Sebastián de los Reyes recordemos que estaba en la 1 de la mañana. Por otro lado, tenemos otro periodo, que es el que llamamos periodo anual, que es el resto del año, con una limitación horaria de las 10 y media de la noche para también garantizar el descanso de los vecinos, sin perjuicio de que los hosteleros puedan realizar esta.
De esta forma, San Sebastián de los Reyes abordará en el Pleno Municipal de febrero la instalación de terrazas todo el año para el sector hostelero.
En este jueves 17 de febrero hay otros asuntos, los repasamos en forma de titulares con la ayuda de Gemma Moreno. Rajoy y las casas regionales reciben la distinción del Partido Popular de Alcobendas.
El PP de Alcobendas celebra sus tradicionales premios populares. En esta ocasión, las casas regionales y Mariano Rajoy recibirán su distinción. Un acto que esta vez tendrá un marcado tinte político con la presencia, entre otros, de la presidenta del partido en la región, Esperanza Aguirre. Un acto que tendrá lugar esta tarde a las 8 en Rafael Hotel.
El foro Alcobendas 2011 analiza el medio ambiente y la movilidad.
El PSOE de Alcobendas contrastará con los vecinos de la ciudad sus propuestas en torno al medio ambiente y la movilidad, puntos claves de su programa electoral. Así se presenta el foro Alcobendas 2011, que cuenta con la presencia del responsable de la campaña Contaminación Greenpeace España. Julio Baena es uno de sus portavoces.
El Distrito Norte de Alcobendas acoge cuatro grandes obras en plena ejecución.
Un nuevo centro de salud, un colegio concertado, una nueva escuela infantil y el pabellón deportivo del Centro Educativo Luis Buñuel son las cuatro grandes obras que se están ejecutando actualmente en el Distrito Norte de Alcobendas. Estas importantes actuaciones se suman a la remodelación de calles en la Zaporra o a la futura construcción de las sedes de la Universidad Popular y de la propia Junta de Distrito.
San Agustín apuesta por el medio ambiente con su parque lineal.
El paseo de Monte Oliva cuenta con una superficie de 11.623 metros cuadrados a lo largo de un espacio lineal de 620 metros y 15 metros de anchura. En él se ejecutará un proyecto de restauración paisajística que muy pronto será una realidad en el municipio.
Gracias, Gemma. Vamos a acercarnos a conocer la última hora en las carreteras de la región.
La clínica dental del doctor Ortega les ofrece la información de la DGT.
¿Alguna incidencia hasta ahora, Carlos García Nuño? Buenas tardes.
Buenas tardes, sin complicaciones importantes. Afortunadamente, las principales carreteras de la zona norte de la comunidad se puede transitar con normalidad a esta hora. Y según los datos que manejamos aquí en la DGT, no hay ningún tipo de incidencia. Nivel blanco, por lo tanto, circulación normal.
Clínica Dental del Dr. Ortega Muñoz en San Chinarro. Especialistas en implantología y estética dental. Le ofrecemos tratamientos sin dolor y la más alta tecnología. Implantes sin cirugía, últimos avances en estética dental, urgencias 24 horas. Teléfono 91-718-6215. Consulta personalizada y financiación hasta 12 meses sin intereses. Estamos en San Chinarro, Avenida de Francisco Pi Margal 79B bajo 2. Teléfono 91-718-6215. Clínica del Dr. Ortega Muñoz. Todo lo que necesita.
Esta noche se celebran los tradicionales premios populares de Alcobendas. Rajoy y las casas regionales van a recibir la distinción este año. Aseguran desde el Partido Popular que el reconocimiento a Mariano Rajoy es una distinción a la responsabilidad y al impulso de las soluciones serias y reales a la crisis que vive España. Un premio a su labor de oposición y dicen haberse convertido en la esperanza de muchos españoles. Por su parte también recibirán su galardón las casas regionales de Andalucía, Asturias, Extremadura, Galicia, Castilla-La Mancha, León y también las que están radicadas en Alcobendas. Hay que decir que estará presente no solo Mariano Rajoy, también la autoclasificada como lideresa presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre. Hemos hablado con el presidente local, Ignacio García de Vinuesa.
Las casas regionales nos permiten estar permanentemente conectados con regiones de España de las que proceden muchos de ellos. Hay una mayoría de españoles en estos momentos que está pensando en Mariano Rajoy como el futuro de la solución a esta terrible crisis que estamos viviendo. Su labor dura de oposición durante tantos años sin haber arrojado la toalla, que yo conozco muy bien por haberle estado en la misma situación en Alcobendas, es algo que queremos reconocer esta noche.
Bueno, pues una noche con un gran cartel político. Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre, Ignacio García Vinuesa estarán todos a partir de las 8 de la tarde en Rafael Hoteles. Y de forma paralela, el Partido Socialista ha organizado un nuevo acto público dentro del foro Alcobendas 2011. En esta ocasión analizarán el medio ambiente y la movilidad, y lo harán con la presencia del responsable de la campaña Contaminación Greenpeace España, Julio Barea Lunchena. También estará el candidato socialista a la alcaldía, Rafael Sánchez Acera.
El Partido Socialista de Alcobendas contrastará con los vecinos de la ciudad sus propuestas en torno al medio ambiente y la movilidad, puntos clave de su programa electoral. Así se presenta el foro Alcobendas 2011, que cuenta con la presencia del responsable de la campaña Contaminación Greenpeace España, Julio Barea Lunchena, y con el candidato socialista a la alcaldía de Alcobendas, Rafael Sánchez Acera. A partir de las 7, los interesados deben acudir este jueves 17 de febrero a la sala 4 del Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas, espacio donde se celebra este foro Alcobendas 2011, medio ambiente y movilidad.
Y atención, porque por tercer día consecutivo se mantiene la alerta amarilla en la zona norte de Madrid, según la Agencia Estatal de Meteorología, y se pueden acumular otros 5 centímetros de nieve y rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora. La nieve caída no ha provocado grandes problemas, sino algunas anécdotas, como la suspensión de una visita del director general de Administración General de la Comunidad de Madrid, Jaime González Tobada, a Pradena del Rincón y a La Iruela, municipios donde la nieve en esta época forma parte de la vida cotidiana. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Cadena Ser.
Ser Madrid Norte.
He vendido mi oro con mis amigos de Tu Joyero de Confianza. ¡Qué buena decisión! No dudes en ir a visitarlo. Tu Joyero de Confianza. Están en Alcobendas, calle Libertad 27.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
El distrito norte, de Alcobendas acoge 4 grandes obras en plena ejecución. Un nuevo centro de salud, un colegio concertado, una nueva escuela infantil y el pabellón deportivo del Centro Educativo Luis Buñuel. Son las 4 grandes obras que se están ejecutando actualmente en este barrio de Alcobendas. Estas importantes actuaciones se suman a la remodelación en las calles de la Zaporra o a la futura construcción de las sedes de la Universidad Popular y de la propia Junta de Distrito. José Alvariño, el concejal de Distrito Norte, ha pasado por nuestro espacio Balances de Gestión. Por cierto, pueden consultarlo de forma completa en nuestra página web sermadridnorte.com.
El Buñuel se inaugurará dentro de poco. El centro de salud, creemos que para este verano estará terminado. El centro concertado y la escuela infantil, ya ves cómo va. Para septiembre, un funcionamiento pleno. La Universidad Popular, pues posiblemente el mes que viene se ponga la primera piedra. Y luego está el nuevo centro de la Concejalía Norte, que eso, como sabéis, va con el plan Prisma. Yo creo que va bastante bien.
Y en Tres Cantos hoy el Ayuntamiento ha realizado una jornada dentro del Pacto Local por el Empleo. El objetivo ha sido debatir la responsabilidad social de las empresas de cara a potenciar la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social. José Ignacio Fernández es el viceconsejero de Empleo Regional.
Que se haga en un municipio como Tres Cantos, donde la tasa de paro es muy pequeña en comparación con el resto de Madrid y el resto de España, demuestra el compromiso de este municipio con las personas más desfavorecidas, que necesitan más apoyo, más ayuda para la inserción laboral. En estas jornadas, además, lo más importante es que las empresas que han participado en un proyecto de responsabilidad social junto con el ayuntamiento han recibido un galardón y, por lo tanto, han recibido el reconocimiento social.
Y hoy hemos conocido más detalles sobre el Parque Lineal de San Agustín de Guadalix, un espacio de ocio para el disfrute de los ciudadanos, un espacio público entre las urbanizaciones Las Fuentes y el Mirador de Monte Oliva. Rafael Mancheño es el concejal de Medio Ambiente.
Es un proyecto ambicioso, es un proyecto en el cual vamos a transformar una zona que actualmente está completamente en desuso, de unos 12.000 metros cuadrados, en un espacio de ocio, un espacio para el uso y disfrute de todos los vecinos. Y nos hemos planteado el proyecto como una restauración paisajística en el cual los vecinos van a poder disfrutar un agradable paseo a la sombra de unos arces rojos, unos arces rubrum, y en el cual además los más pequeños podrán disfrutar de juegos infantiles.
Recomendarles en la localidad de Tres Cantos, en la Casa de la Juventud, una charla gratuita para todos los públicos a partir de las 7 de la tarde sobre el riesgo de aludes, marcar las pautas de conducta en la montaña, sobre todo en esta temporada de frío y nieve. También pueden consultar en nuestra página web un repaso por lo que significa la fiesta del botillo del Instituto Giner de los Ríos de Alcobendas. Muy curiosa. Nos vamos, continúa la información aquí en Hora 14.